construir nuestra felicidad. Aprender a caminar con el corazón tranquilo. Estar abiertos a lo nuevo es una actitud que nace en nuestra fuerza interior. Escuchas Bésame de Noche. Bésame de Noche.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a una semana más juntos. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos y damos inicio a una nueva semana de programación. Creo que a nosotros nos ha pasado muchas veces que nos detenemos por ahí a preguntarnos, ¿y nosotros qué somos? Y creo que cuando nosotros tenemos la capacidad de preguntarnos una y otra vez con la misma persona, ¿nosotros qué somos? Y posiblemente es porque nos demos cuenta que no estamos claros qué somos y entonces vivimos en la tierra de la confusión. ¿Te ha pasado? ¿Estás en este momento con una persona que no sabe definir qué quiere? ¿O sos vos la persona que no quiere definir qué quiere? Y creo que de una u otra forma vamos por muy mal camino. Y creo que cuando nosotros funcionamos desde esta perspectiva, vamos realmente mal. Creo que nosotros no podemos estar ahí dándole vuelta y dándole vuelta a esto. ¿Somos o no somos? ¿Somos pasajeros o somos personas que van a construir un proyecto de vida? Cuando yo tengo que estar todo el tiempo preguntándole a alguien, ¿y nosotros qué somos? ¿Y nosotros para dónde vamos? Creo que vamos por muy mal camino. Y yo creo que no podemos permitirnos este proceso. Yo tengo que tener la capacidad de reconocer si le estoy haciendo perder el tiempo a alguien. ¿Vos qué sos de esta persona? ¿Qué querés con esta persona? ¿Hacia dónde vas con esta persona? ¿Cuál es el propósito de estar con esta persona? ¿Estás listo? ¿Estás lista para hablar con esta persona? Creo que desde ninguna perspectiva nosotros tendríamos que caminar sobre estas dudas. Yo creo que si salimos a comer, nos escribimos, nos desnudamos, nos besamos, pues tenemos que definir esto. O somos amigos, o somos pareja, o somos amantes, pero nosotros tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos. Caminar en la tierra de la confusión siempre va a crear frustración, siempre va a crear dolor, siempre va a crear un proceso confuso. Vos estás con alguien que te dice te quiero tanto, 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 pero no avanzamos. Te quiero un montón, un montón, un montón, pero no avanzamos. ¿Y de qué sirve que nosotros nos digan todo esto? Yo creo que no vale la pena. Yo creo que no vale la pena que uno le digan te quiero mucho, si no sé ¿hacia dónde voy? ¿Y qué sentido tiene? O sea, ¿qué significa que vos le estés diciendo? Yo quiero que sepas que aunque en este momento no te puedo ofrecer nada, no sé si te veo en mi vida o no, lo que sí sé es que hoy estoy a tu lado, por siempre y para siempre. ¿Y qué? ¿Y eso qué? ¿Qué? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, definitivamente esto no tiene ningún sentido. No tiene ninguna lógica. Yo creo que nosotros no podemos estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo, dándole vuelta a esto. Es más, yo creo que es profundamente absurdo decir, es que no sé, fíjate, ¿y cuánto tiempo llevan en esto? Ay, mucho, vieras que montones. ¿Y para dónde van? No sé. ¿Y qué quieren hacer? No sé. ¿Y qué nombre tiene esto? No sé. Y entonces nos queremos. ¿Nos queremos qué? Bueno, yo creo que una relación sin nombre es una relación que tarde o temprano puede causar una esfera de dolor, una esfera de complicación. Y la verdad es que nosotros nos merecemos respeto. Nosotros nos merecemos que una persona nos diga cuáles son sus intenciones. Ahora, seamos muy claros en algo. Las personas también hablamos a través de la conducta. Las personas también hablamos a través de los hechos. Yo no puedo decir de un momento a otro, uy, qué torta. Es que esto me tomó por sorpresa. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que esto realmente te tomó por sorpresa. ¿Estás seguro que no sabías para dónde íbamos con este proceso? Es que yo creí, no te estoy hablando de lo que vos crees. O sea, eso para mí es clave. Hoy estamos hablando de lo que está pasando. No, pero sí, no. A ver, sí o no. Es que no sé, hay que darle tiempo a esto. ¿Y cuánto llevan? Ah, mira qué montón. Como 10 años. Entonces, ¿qué sentido tiene? Yo creo que tenemos que tenerle muchísimo cuidado. Vos estás en una situación de estas, vos estás en un punto en el que te decís constantemente, ¿y nosotros qué? ¿Y para dónde? ¿Y para cuándo? Y entonces caminamos en la tierra de la confusión, albergando la posibilidad de que algún día las cosas sean mejores. Cuando nosotros nos tenemos que preguntar esto de forma constante y frecuente, yo creo que tenemos que ser muy honestos. Hay una realidad que nos dice no. Hay una realidad que clara y abiertamente nos dice no somos nada. Somos dos personas que se entretienen, dos personas que se exploran, dos personas que se desnudan, dos personas que se busquen y que se llaman. Pero ¿qué somos realmente? Esto no nos puede tomar por sorpresa.
Mirar hacia adentro, tomar decisiones, desarrollar tu potencial es el primer paso para sanar el corazón. Bésame de noche.
Ocho con 11 minutos, estás escuchando Bésame de Noche y para mí es un placer conectarme con ustedes toda la semana, además del el gran grupo de colaboradores que tenemos en el staff de Bésame de Noche. Mañana vamos a hablar de esto, una oportunidad a cambio de qué. El miércoles, ¿por qué te estancas mientras ves la vida pasar? El jueves, la segunda parte de cómo mejorar tu vida sexual. Y el viernes 14, hay amores que nacen muertos. Y por supuesto, recordá que estamos en la primera temporada de Bésame en la Oscuridad 2019 y nuestro tema es celos que matan. Vamos a hablar este sábado de cómo identificar señales de alto riesgo, cómo darse la oportunidad de tener cuidado, de no exponernos y creo que vale la pena que lo escuchemos. Los índices de violencia y femicidios en nuestro país pueden detenerse si todos abrimos espacios de educación emocional. Creo que es profundamente valioso que lo hagamos. Recuerda nuestra aplicación Bésame CR, descargala ya, es gratuita. Y por supuesto también recordá nuestro WhatsApp 8990-004 por si tenés un comentario. Casualmente yo publicaba en mi blog este artículo. Insistir puede ser una necedad en el amor. Insistir puede ser una necedad y tal vez es una frase un poco dura y no quiero plantearla como una sentencia, tampoco es una afirmación. Quiero plantearla como para revisión, porque insistir puede ser una necedad, bueno, por muchas cosas. Y es algo que quiero que analicemos juntos esta noche. Hay un principio básico en el amor y esto implica escoger a otra persona con libertad y convicción. Pero cuando estos dos elementos no se dan, quizás estemos frente a un proceso emocional muy complejo y tener que insistir que la otra persona me quiera, le ponga nombre, me diga para dónde vamos, qué soy, qué siente y qué quiere, es un proceso profundamente doloroso. Y creo que no es justo. Y un elemento importante en el amor es la convicción. Y esta nos tiene que llevar a tener algo muy claro. ¿Por qué estamos con alguien? ¿Por qué escogimos a esta persona? ¿Qué esperamos? Y esta pregunta, claro que nos podemos ir siempre sobre las primeras etapas de una relación y después la vamos actualizando conforme la relación evoluciona. Y esto implica analizar dos aspectos. El primero puede sonar muy superficial, pero no lo es. Atracción física, valores, principios, estabilidad económica, todo esto. Y luego, si en todo esto vamos bien, hay un segundo eje, es si la otra persona se sincroniza con vos. Y en este sentido, sin necesidad de rogarle, sin necesidad de insistirle a esta persona de forma libre, la otra persona nos tiene que dar múltiples razones para fortalecer nuestra convicción y en reciprocidad también me toca darle múltiples razones para poder aportarle a la otra persona. Y entonces es muy sencillo. Si ambas personas tienen la convicción, la probabilidad de estar bien, la probabilidad de que las cosas fluyan, se incrementa. Pero si estas dos cosas, libertad, convicción, y le adicionamos una clara motivación que se fundamenta en las razones que tenemos para estar juntos, si esto falla, entonces nos vamos a sujetar a un proceso de inestabilidad. Y ahí es donde insistir se puede convertir en una complicación. Y hay algunas preguntas que planteaba para el tema de esta noche. ¿Se puede esperar que alguien cambie? Y esta no es una pregunta de fácil respuesta, la verdad. Porque yo creo que todo ser humano está en la posibilidad de modificar todo aquello que no le hace bien a sí mismo y a sus relaciones. Ahora, el cambio va a implicar convicción y querer hacerlo por sí mismo, por sí misma, para estar mejor, como base del crecimiento de una pareja. Pero si alguno de los dos, a partir de diferentes conversaciones, efectivamente hace cambios y se experimentan beneficios, entonces se disfrutan y tenemos razones para estar ahí. Y entonces tal vez la pregunta, ¿y nosotros qué somos? Sobra, porque lo estoy viviendo. Y desde esta perspectiva yo creo que se puede esperar. Día a día, porque día a día se experimenta el cambio. Ahora, si la otra persona simplemente no quiere el cambio, o estamos pretendiendo que cambie, o cambia cuando le decimos se acabó, o cambia porque ya no quiero, o cambia porque sí, o cambia porque no, en fin. Y al final, mucho ruido y pocas nueces, vamos por muy mal camino. Yo creo, usted, esta es solo una propuesta para pensar. Creo que el amor sano exige ponerle nombre a las cosas. El amor sano exige que nosotros sepamos qué queremos y cómo lo queremos. Pero si no somos capaces de esto, entonces, ¿cómo darnos la oportunidad de crecer? ¿Cómo darnos la oportunidad de invertir si al final las cosas no evolucionan para bien? Todo lo contrario, empiezan a caminar para atrás y para atrás.
Aprender a mirar la historia personal sin miedo hace posible construir los sueños. Bésame de noche.
Con 21 minutos, estás escuchando Bésame de Noche y estamos hablando de ¿y nosotros qué? ¿Para cuándo? Yo creo que esta parte es algo que nosotros no podemos dejar de lado y tenerla por ahí, o sea, tenemos que ponerle nombre. Ya en nuestro WhatsApp nos dicen, hola, muy lindo el programa, yo tuve una pareja donde ambos nos llevábamos muy bien, pero nunca encontramos el camino porque nunca definimos que éramos. Soy J, nos dice este amigo. Un fuerte abrazo. También en el 8990-004, hace pocos días terminé, o mejor dicho, me terminaron una relación de 1 año y 4 meses. Vivíamos juntos. Ella decidió irse para su tierra. Yo fui a buscarla, volvimos, solo que ella no regresó. Yo fui capaz de viajar todos los fines de semana durante 4 meses en un viaje de 7 horas, ida, e igual el regreso. Porque de verdad la quiero. Ella empezó a tener actitudes agresivas hacia mí. Ya no había ese momento de hablar, porque si le decía de inmediato, se me lanzaba, me agredía físicamente y verbal, y luego me pedía disculpas porque según ella tenía mucho estrés. Pues yo empecé a quererla, poder entender, pero no podía porque seguía siendo agresiva. Durante ese 1 año y 4 meses, ella no trabajó. Yo con mi esfuerzo le pagaba su alquiler, celular, cable y todo lo que conllevaba su hogar. El jueves hubo una discusión, ella volvió a agredirme y me pedía seguro, un seguro que yo aún no le podía dar porque no lo quisiera, sino porque ante la ley aún aparece matrimonio y la caja no acepta. Pasó esa discusión otra vez, la agresión de ella hacia mí, física y verbal. El viernes me dijo que ya no podía quererme. Hoy mi pregunta es esta. ¿Qué significé para la vida de ella? No sé, amigo, eso no te lo podría responder. No sé qué significaste para ella ni qué sintió, pero si vos estás describiendo una relación de 16 meses, matizada, por supuesto, partiendo de lo que vos me estás diciendo, de una estructura de agresión verbal, psicológica, física, una estructura de comunicación profundamente compleja, y ustedes se ciclaron, pero es que yo te recomendaría que antes de pensar en regresar o devolver, busques terapia, porque como hemos venido trabajando en Bésame en la Oscuridad los sábados a las 11 de la noche, hemos tratado el tema celos que matan y por supuesto es casi imposible no acercarnos al tema de agresión en todas sus particularidades. Entonces yo te recomendaría analizar las cosas con serenidad, con paz, con calma y desde ahí, entonces luego tomar una decisión. La agresión es incompatible con la estabilidad emocional y supone altos riesgos a la salud física, emocional, física y demás. En nuestro WhatsApp yo tengo 8 años de conocer a quien hoy podría decir que es mi pareja. Hace 3 años empezamos a salir, pero cada vez que estamos súper bien, él decide irse porque me dice que no quiere nada serio y me hace perder el tiempo. Luego al mes y medio regresa, procura que todo sea igual porque en estas circunstancias donde la relación es tan agradable, cuesta tanto decir que no. Ok, son 3 años con un ciclo positivo. Cada vez que vos le preguntas hacia dónde vamos, él termina y mes y medio después vuelve. Hay una fase de agrado, vos le volvés a preguntar y termina. Yo creo que esto está muy claro. ¿Vos querés una relación cíclica o querés una relación estable? Yo creo que si una persona, después de 8 años de conocerla, como vos decís, uno no tiene la capacidad de tomar una decisión, yo creo que la que tiene que buscar un poquito de terapia sos vos. No es entender qué le pasa a él. Él viene y te dice abiertamente, no quiero nada serio. Y cada vez que se lo propones, se da la fuga. Parece Julian Roberts en Novia Fugitiva. Entonces yo creo que te toca a vos tomar decisiones. Cuando los hechos hablan, las dudas desaparecen. En nuestro WhatsApp, necesito un consejo. Tengo una relación de 10 meses y mi pareja, para mi pareja, yo soy la culpable y dice que tengo que cambiar. Solo ve mis errores, no los de ambos. Ya que él se fue, yo lo busqué y ahora me quiere hacer sentir la culpable. Y estar al margen, porque lo que dice es que la última oportunidad, que esta fue la última oportunidad. Siento que yo no debo buscarlo, es que no entiendo tu redacción, o debo buscarlo porque él se siente como creído. Es que yo creo que si nosotros somos adultos, llegar a este nivel, yo no lo busco, porque si no se siente el gallo, el gallinero, me parece tan inmaduro, tan inadecuado, tan improductivo. O sea, yo creo que una pareja adulta tiene que tener la capacidad. Mira, tenemos un problema con el alcohol. ¿Vamos a terapia? ¿Nos desintoxicamos? ¿Vamos a Alcohólicos Anónimos? ¿Sí o no? ¿Tenemos un problema de explosividad? ¿Modulamos carácter? ¿Sí o no? ¿Tenemos un problema financiero? ¿Arreglamos las cosas? ¿Sí o no? ¿Tenemos un problema de estabilidad? ¿Lo arreglamos? ¿Sí o no? Y esto no es de orgullo, no es de creído, es de buscar fórmulas que nos permitan crecer y modificar todos aquellos patrones psicológicos de conducta, en nuestra forma de comunicarnos y demás, que terminan arruinando perdón, nuestra historia. Nos fuimos con esta pregunta, ¿será que tengo que adaptarme o puedo esperar un cambio? Y este yo creo que es otro elemento central. Y esta pregunta tiene mucho peso. Hay personas y relaciones que sugieren complicaciones a muchos niveles. Y uno u otro quieren un cambio. Entonces hay que hacer un análisis nuevamente en 2 ejes. Uno, podría ser que vos tengas un error de foco. En el tanto, tus expectativas están fuera de realidad. ¿A qué me refiero? Estás pretendiendo un cambio, es decir, que la persona se acomoda a tus pretensiones, sin hacer una valoración constructiva de lo bueno que tiene la otra persona. E incluso perdiendo de vista que tal vez el cambio deseado, en lo que vos querés, sea una imposición o una intransigencia. Y aquí hay que asociar palabras como tolerancia, respeto, comprensión, aceptación, para hacer una valoración objetiva. Hay quienes pretenden que la otra persona cambie no porque tenga algo malo, sino porque quieren una relación a su estilo, a su forma, en su momento. Y esto no tiene ningún sentido. Y hace que insistir sea una necedad y nos pone de frente a la posibilidad de patrones de relación agresivos. El otro eje es el cambio planteado trae beneficio a los dos. Y si es así, Si la otra persona hace un cambio, lo asume como un proceso de crecimiento para sí mismo y para la pareja, entonces la espera tiene sentido. Nuevamente volvemos al concepto convicción, libertad que les propuse en el primer bloque. Pero cuidado, insistir puede ser necedad en el amor cuando estamos esperando cosas que no van a suceder porque simplemente la otra persona no las asume, no las quiere. Insistir puede ser una necedad cuando todo el tiempo tenemos que estarle dando a la otra persona múltiples razones para el cambio. Le tenemos que estar explicando que su vocabulario lastima, que su enojo hiere, que sus palabras lastiman, que sus finanzas no funcionan. Es muy cansado y muy desgastante. Cuidado con esto.
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
En nuestra sección La vida es hoy les comparto esto. Laura, he caminado con tantas culpas, miro hacia atrás y me siento tan torpe. Reviso mi historia y siento tanto enojo. Así hablaba Laura de sí misma cuando se refería al amor. Ella, con tan solo 27 años, había entrado y salido de varias relaciones. En todas tenía una característica, lo daba todo. Rápidamente construía castillos en el aire. Darlo todo no está mal, es parte del amor. El tema es hacernos algunas preguntas. ¿A quién le vamos a dar todo? ¿Por qué lo vamos a dar todo? ¿Por qué esta persona se merece que le demos todo? ¿Por qué no tenemos reparo o ponemos condiciones para darlo todo? Darlo todo es un acto de amor, pero para poder invertir mucho tenemos que recibir mucho. Amar sin condiciones es un camino a ciegas que nos puede poner frente al egoísmo, la inestabilidad, los caprichos, las complicaciones propias o las de la otra persona. El amor es un proceso de observación, de análisis, de evaluación, para luego definir si la otra persona se merece este todo que deseamos dar. Laura, vos y yo tenemos que revisar desde dónde amamos. Para construir sobre una base firme, para ello hay que trabajar nuestra autoestima, nuestra seguridad interna y reconocer nuestro valor. Para amar sin miedo, sin emociones impulsivas y sin emociones desordenadas. Y desde ahí valorar si la otra persona merece que le demos todo.
Un espacio íntimo con vos. Bésame de noche.
Seguimos con más de Bésame de noche. Avanzamos, son las 8:37. Y el amor adulto está orientado a la integración y el respeto. Y creo que todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos. Y de acá la importancia de hacer un análisis previo al establecimiento de una relación. Porque cuando vamos a empezar una vida en pareja, o tener un noviazgo, un proyecto de convivencia, un matrimonio, se supone que nos hemos dado la oportunidad de conocer a la persona a diferentes niveles. Pero hay muchos que eligen y aman sin conocer a fondo a la otra persona. Y acá es donde empieza este jaleo. Queremos cambiar. Queremos que la otra persona cambie. Decimos estar enamorados, pero la persona no nos gusta. Y todos tenemos que entrar en el amor desde una perspectiva que nos permita conocer de previo a la otra persona. Sin correr, sin precipitarnos. De lo contrario, insistir puede ser una necedad en el amor. Y creo que nosotros no podemos quedarnos ahí. Tenemos que aceptar a la otra persona tal y como es. Sí, esencialmente sí, tenemos que aceptar a la otra persona tal y como es. Ahora, esto no deja por fuera el hecho de que puede haber muchas propuestas de cambios, todas orientadas a crecer. Hacer crecer la comunicación, el afecto, el sexo, nuestros gustos e intereses. Aceptar y modificar tienen que balancearse. Y podemos trabajar en cambiar detalles, lenguaje, conductas, rangos de flexibilidad, etc. Si la otra persona esencialmente es conflictiva, difícil, complicada, explosiva, reactiva, te maltrata y te somete a círculos de agresión, de violencia, aquí no nos hacemos esta pregunta. Aquí el tema es por qué vos valorás este proceso. Y yo creo que no es justo que nos permitamos estas cosas. Fin de cuentas, cuando los hechos hablan, nosotros tenemos que tener cuidado. Necesito un consejo, tengo una relación de 10 meses. Para mi pareja, yo soy la culpable de todo. Yo creo que cuando alguien te culpabiliza y no se asume, vamos por mal camino. Puede ser que alguno de los dos haga más ruido, tenga una actitud más compleja, pero al final, esto es una suma de procesos y tenemos que hacerlo bien. Yo vivo hace 9 meses con un muchacho. Esos 9 meses se ha ido ya de la casa 3 veces porque para él yo tengo muchos errores. Yo lo amo, pero él me amenaza que si no hago las cosas como a él le parecen, se va la última vez. Y se fue. Lo busqué y me comentó que se quedó donde una amiga. Ahora, después de que volvió, lo que me dice es que tengo que estar al margen de lo que él diga. Y siento que tiene el ego arriba, porque yo lo busqué. Es un misterio el buscarlo y demás. A mí me preocupa mucho cuando vos me decís me amenaza. 9 meses, ruptura, no hay confianza, inestabilidad, la comunicación está mal. Básicamente él está, te está diciendo a vos esto a partir de lo que me estás comentando. Si no es como yo digo, te jodiste y creo que vamos por muy mal camino. Yo creo que el amor es digno, el amor no nos sujeta a estas cosas. Y yo no me preguntaría qué pasa con él, es qué pasa con vos cuando alguien te trata de esta manera e insistimos. Yo estuve en una relación por 1.5 años con una persona. Hace 15 días terminó por mensaje de texto y no quiso hablar conmigo. Hoy lo que me dice es que es mi culpa. Bueno, pero es que hoy es la noche de los mártires, entonces, hoy... Todos los que causan problemas culpan a su pareja, como que si la pareja fuera el administrador o la administradora de sus groserías, de sus malacrianzas, de su boca y de sus inestabilidades. Hoy lo que me dice es que es mi culpa porque no sabía darle espacio y tiempo. Lo que pasa es que yo sí di todo, me enamoré, él no. Me dijo que él nunca hizo nada para que yo me enamorara y que esperara y que yo debería superarlo todo. He tratado de conversar con él, pero... me cerró la comunicación completamente. Ahora creo que solo ve lo negativo que yo puedo tener y la culpa que siento es mucha. El dolor en este momento es grande. Amiga, entonces busca terapia, pero te ubico, o sea, me estás hablando de 1.5 años de relación donde esta persona te dice que salada, usted fue la que se enamoró. O sea, tuvimos sexo, nos acostamos, se quedaba a dormir conmigo, iba, venía, me escribía y demás, me testeaba, hacíamos cosas juntos. Y me pedí exclusividad y te sale con que no sos nada. Vos no sos culpable, vos estás desenfocada. Y creo que aquí, yo creo que tenemos que enfocar las cosas como son. Alguien, a mí me duele mucho escuchar semana a semana historias donde las personas dicen, y ahí estoy analizando, ahí estoy pensando. Es que, a ver, una ofensa no se analiza, un manazo no se analiza. La grosería, la inestabilidad, la falta de consistencia no se analiza. Se ve y tomamos decisiones. Y ahí es cuando es profundamente sano buscar terapia. Porque cuando uno ve el sol de mediodía y cree que está oscuro, realmente tiene un problema de visión, amiga. Y sé que estás triste, pero transforma esa tristeza en motivación para buscar terapia. Nos dicen por acá, uno no debe rogarle mucho a alguien. Cuando se comportan mal, insistir es muestra de falta de amor propio. En mi caso, mi ex me terminaba cada semana, pleitos por tonteras. Nunca quería nada. Yo le insistí que nos casáramos. Duramos 10 horrorosos años con un hijo en el medio y nunca acepté las señales. Eso pasa por insistir. A ver, las señales son claras, claras. Y cuando las señales no me alcanzan, yo creo que tenemos que reconocer que algo pasa con nosotros y es momento de buscar ayuda. Y antes de amar a otro, tenemos que revisar desde dónde nosotros amamos, que no nos pase lo de Laura, la chica de la sección La Vida Soy.
Romper con la historia negativa implica explorar caminos nuevos. Bésame de noche.
Con 8:47. ¿Estás preparado para una relación? Yo creo que esta parte es importantísima y creo que es un principio básico también que antes de pensar si seguimos insistiendo o rogando, nos preguntemos esto si tenemos una firme y clara convicción para reconocer nuestras dificultades y asumirlas como un proceso de cambio, que no nos invalidan por una relación, pero yo tengo que llegar lo más acomodadito que pueda. Y es vital que estemos siempre en proceso de revisión y aceptemos que cometemos errores para no estarnos culpabilizando, como ha sido esta noche. De pronto, pues alguien es celoso, es absorbente y pega gritos, y puedo estar de acuerdo con que alguien diga, sí, yo me fui porque simplemente vos sos insoportable. Pero la importancia es de revisarnos a nosotros mismos. Nos ayuda a moldear nuestro carácter, nuestras ideas, nuestras reacciones, para poder hacer las cosas bien. Y alguna, una listita de preguntas. ¿Sos una persona razonable? ¿Consideras que sos una persona abierta al diálogo? ¿Tenés un buen manejo de tus emociones? ¿Has integrado una posición orientada a resolver problemas? ¿Tenés la capacidad de darte cuenta cuando tus actitudes complican las cosas? ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Sos una persona humilde, dispuesta a reconocer errores? ¿Consideras valiosas las peticiones que te hace tu pareja? ¿Te has puesto a analizar lo cansado que es lidiar con tus actitudes complejas? Si a vos te trataran como vos tratás a tu pareja, estarías feliz. ¿Tienes claro por qué te gusta esta persona? Y yo creo que estos son elementos importantísimos de revisar. Y nuestro WhatsApp, buenas noches, ¿dónde podría escuchar los programas de Bésame en la Oscuridad? Pronto estamos migrando a una nueva plataforma de nuestra página web, Bésame CR. Pronto van a estar todos en la página web, hay que estar pendientes. ¿Qué puedo hacer? Mi relación, tengo 6 meses, pero creo que tengo 2 meses de sufrir mucho. Ella es celosa y siempre tiene algo para reclamarme, pero no entiendo cuando yo intento hablar con ella de un error, no lo acepta, siempre me saca mi pasado a relucir o un error. Ya no sé qué hacer en mi caso y no sé si tengo que irme o seguir luchando. Esta decisión es muy, muy tuya y creo que de una u otra forma nosotros... Cuando tenemos celos desproporcionados, vamos por muy mal camino. Y te toca a vos. Yo quisiera dejar claro esta noche que cuando las cosas son muy confusas, uno toma los hechos, suma, resta, propone alternativas de solución. Bueno, se acepta la solución, no se acepta la solución. La persona se compromete, pero sigue con la complicación. Levantamos la bandera de la conciliación, sigue la tensión. Entonces... ahí es donde yo creo que tenemos que darnos a la tarea de decidir muy bien qué queremos y cómo lo queremos. Yo tuve una relación de 1 año, de casi 4 años. Nos amábamos, terminé con él por sus inseguridades. 6 meses después lo pienso y me duelen esos 4 años desperdiciados. En sus cartas me decía que era el amor de mi vida y en este tiempo no busco ni me di cuenta que era ese amor. El amor que creía para él, e intento olvidarlo y seguir. Conocí a alguien, es un hombre maravilloso, me permití olvidarlo, pero la sombra de su recuerdo. Uy, amiga, yo respeto todo el proceso que vos me estás diciendo, pero ve, 6 meses después de tu ruptura estás empezando a darte cuenta del dolor. La otra persona simplemente te terminó y se fue. Yo creo que esto es algo que uno podría entender y agradecer. Me decís que estás... te empieza a doler, pero que estás con otra persona y que te parece maravilloso. Yo te recomendaría hacer terapia. Es que esto es como ir a una fiesta, ponerse un vestido divino, llevar el maquillaje perfecto, un vestido largo de esos de cóctel divinos con accesorios espectaculares, pero ponerse unas chancletas y pretender no llamar la atención y no sentirse extraño. Así que ten cuidado con esto. Buenas noches, estuve en una relación pero me separé porque él solo me decía que si a mí no me gustaba como él era, que la puerta era muy grande. Y tengo 6 meses de haberme separado, pero él me viene buscando cada semana que lo vaya a acompañar como yo lo quiero todavía. He ido varias veces, pero después me siento frustrada por mi culpa y volví a caer en el juego de él. Bueno, si a vos te gusta que te estén echando por la puerta grande, porque si la propuesta de una persona... si usted quiere estar conmigo, es así, y punto, y se calla, y si no se va, pues vos estás sujeto a un proceso de violencia psicológica importantísimo. Y de ahí o sea, busquemos terapia. Yo creo que tenemos que invertir en educación emocional que nos permita analizar las cosas. Amiga, esto no es que él está confundiendo, es que la descripción que vos haces es muy cercana a patrones de agresividad. Y creo que vos tenés que cuestionarte por qué te los permitís. Tengo un problema, mi novia dice que soy agresor, soy demasiado celoso, he venido bajando los celos, sé que tengo problemas y en este momento tuvimos una pelea. Por eso, ella está cansada, yo le había dicho que si eso pasaba de nuevo me iba y eso hice, tengo un problema, me cuesta mucho cambiarlo y voy a perderlo, ya la perdí. Pues sí, amigo, y tu pregunta, ¿qué puedo hacer? Los celos, recordá que en el programa damos una orientación. Si vos sos celoso, agresivo, explosivo y demás, te recomiendo que busques WEM, el Instituto de Masculinidad, para luego es tarde, y que empeces a trabajar esta conducta, porque los celos transgreden la libertad, la voluntad de la otra persona, y los celos enfermizos simplemente construyen una cáncer para el alma. Así que creo que es momento de que lo asumas. Qué dicha que me estás escribiendo y que te estás dando cuenta de esto. Ahora busca terapia. Tengo un rato de seguir el programa. Una consulta. Tengo una relación de 2 años y 3 meses y ahora mi pareja me dice que me prefiere como amiga para no perderme. El punto es que yo no puedo aceptar eso porque la amo. Bueno, usted quiere que él sea su novia, ella lo quiere usted como amigo, como amiga. Entonces, llegó el momento de ser realista. Y si uno está en AM y el otro está en FM, es muy complicado avanzar. 8:53, vamos a hacer el último corte. Para las personas celosas, agresivas y demás, recuerden que estamos trabajando el proyecto Bésame en la Oscuridad para crear orientación. Para que después no tengamos que cantar esta canción, me dediqué a perderte. Y no es ironía, es que yo creo que si uno sabe que tiene un problema, tiene que tener la responsabilidad de buscar ayuda.
No sé. Canta escucharte. Bésame de noche.
En nuestra sección en pareja, hoy el concepto es cortito, pequeñito y espero que nos dé mucho en qué pensar. Sin estabilidad emocional, los buenos momentos solo son una distracción que te hace soñar, pero te estanca en el dolor de una mala relación.
Deja que la noche susurre a tus oídos palabras de amor. Bésame de noche.
8:58, el tiempo nos ganó. Un amigo por acá nos dice, tengo un par de relaciones previas, he tenido hijos y no he logrado construir dos relaciones, no tengo el tiempo ni la economía y creo que por eso debería dejar a mi actual pareja. Amigo, no te precipites, yo sé que es difícil cuando hay un par de pensiones de relaciones anteriores, pero tal vez si hablas con tu pareja, lo transparentas, se llegan a acuerdos financieros, a veces cometemos el error de pensar que no y creo que es importante que no te precipites. Tengo que decir buenas noches, el tiempo nos ganó. Gracias a todas las personas que se conectan, gracias a las personas que estuvieron en el WhatsApp y en nuestra aplicación y a las que en noche a noche nos hacen decir de forma privada también que les encanta el programa. Bésame de Noche es un programa pensado para crecer juntos, para crear opinión y desde ahí creo que tal vez estamos creando una nueva cultura todos juntos. Recuerden que si quieren comunicarse al CEDI 2290-1383, al WhatsApp 88-81-1304 y también recuerden que me pueden seguir en rafaelramosr.com y los invito a buscar en Librería Internacional El Ascenso y No Me Jodas y en Amazon.com Al Diablo con el Amor. Que tengan una feliz noche, que la pasen muy bien. Y no se olviden de poner su despertador para que a las 6 de la mañana, junto a Douglas Hernández y Vanessa Watson, inicien el día con el programa más positivo del dial, Bésame en la Mañana.
Los caminos nuevos se abren cuando cambiamos de dirección. Hemos dejado de mirar atrás. Asumimos la vida con esperanza en lo que está por venir. Esto fue Bésame de Noche.